4 de la tarde, 33 minutos, y vamos a hablar ahora de otro tema. Hoy tenemos una tarde con muchos temas, todos ellos muy interesantes, y el de ahora, la verdad que nos ha puesto muy contentos cuando nos enteramos, primero del funcionamiento del proyecto, y ahora que el proyecto ha concluido y que se van a poder ver sus resultados. ¿De qué se trata? Bueno, conoces a Ida Bornik, ¿no? Has sentido hablar de ella, has visto mucho cine, seguramente escrito por ella. Bueno, ¿dónde está todo lo que escribió Ida Bornik? ¿Está en algún lugar? ¿Se puede buscar? Gente con mucha iniciativa decidió buscar las cajas de Ida, buscar todo el material. Y todo el material se encontró y ahora va a ser público, se va a poder ver. Estamos con Silvana Di Francesco, realizadora e investigadora, una de las realizadoras e investigadoras del proyecto Las Cajas de Ida, sobre la vida de Ida Bornik. Silvana fue alumna de Ida, es cofundadora de MUA, de Mujeres Audiovisuales. Hola Silvana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes por darle este espacio a Ida.
¿Cómo fue el proyecto Las Cajas de Ida?
Bueno, Ida antes de morir primero fue una persona como muy metódica, muy ordenada, que iba guardando en más de 70 cajas todos sus proyectos.
O sea, pues recordemos que escribía en máquina de escribir, digamos, todavía no había computadora, ¿no?
Sí, claro. Ah. Sí, escribía en máquina de escribir. Yo yendo a las clases en su casa, digamos, solía mirar en su estudio todas las cajas que estaban rotuladas con el nombre de cada uno de sus proyectos. Y bueno, ella antes de morir quiso legarle estas cajas, dejárselas a sus discípulos, como ella los llamaba, eran su familia elegida, que eran Fernando Castells, guionista, y Juan Campanella.
Claro. Castells, guionista de Campanella en muchas ocasiones,
¿no? Exacto, sí. En el mismo amor, la misma lluvia. Y
Luna entonces, de Avellaneda también creo que está ahí, ¿no?
En El Hijo de la Novia.
En El Hijo de la Novia.
Okay. En El Hijo de la Novia, sí. Y entonces, bueno, el hijo de Ida muy generosamente estuvo de acuerdo, porque dijo, bueno, yo no sabría muy bien qué hacer con todo esto, seguramente Fernando y Juan van a poder preservarlo mejor que yo. Y bueno, quedaron en la casa de Fernando Castells. Bueno, la esposa de Fernando Castells, que es Gabriela Fantl, que es directora de casting, que hemos hecho algunas películas juntas, y bueno, Patricia Molina, periodista, y Teresa Téramo, que es coordinadora del Máster de Cine de la UCA. Bueno, por distintos motivos estamos vinculadas y nos empezamos a ver la posibilidad de, bueno, qué hacer con esas cajas, pues estaban ahí cerradas, era una incógnita, no sabíamos cómo acceder.
¿Cuántas cajas eran más o menos?
Más de 70 cajas son. Entonces, bueno, surgió la idea de presentar a Mecenazgo la posibilidad de publicar un catálogo, pudiendo abrir las cajas y haciendo como una especie de fichaje, de índice, bueno, de descripción de qué habían adentro de cada una de las cajas. Y bueno, así que estuvimos prácticamente 2 años, todos los miércoles, durante 6-8 horas, abriendo las cajas y bueno, describiendo cada uno de los objetos que encontrábamos.
¿Qué había en las cajas?
En las cajas hay, bueno, sobre todo la muestra de un gran proceso creativo, de un trabajo incansable de Ida. Cuando hablan bueno, de la musa inspiradora o del talento, la verdad que ahí había un
trabajo,
muchísimo, muchísimo trabajo. Obviamente talento, pero muchísimo trabajo.
El talento la encontró trabajando, como se dice,
exacto,
¿no?
Hay desde ideas sueltas para guiones, hay obras de teatro, hay cuentos, hay más de 30 cuentos que publicó en la revista Humor, que
claro,
eran los cuentitos de
humor,
Ida.
Claro.
Y bueno, los proyectos cinematográficos, hay muchos incluso que no se filmaron, pero que hay diferentes versiones de guiones.
¿Hay guiones de Ida que no están filmados?
Sí, hay guiones de Ida que no se filmaron. Hay obras de teatro también que no se filmaron. Bueno, hay una muestra de toda la gran creación que hizo también para Teatro Abierto, que claro, es un movimiento tan importante. Por ejemplo, de su obra de teatro Primaveras, que bueno, que fue estrenada En el 83 hay un telegrama de Raúl Alfonsín felicitándola por la obra. En la caja de la historia oficial también hay muchísimas versiones, hay sinopsis, hay fotos de las películas, y además ella conservaba todo lo que salía de prensa acerca de los proyectos que ella tenía, las entrevistas.
Recordemos, digo, para situar un poco a los oyentes, la filmografía de Aida Bornik, que comienza, al menos la oficial, en el 74 con La Tregua, continúa con Una Mujer, Crecer de Golpe, La Isla, Volver, La Historia Oficial, Pobre Mariposa, Gringo Viejo, Tango Feroz, La Leyenda de Tanquito, Caballo Salvaje, Ceniza del Paraíso, La Soledad Era Esta. Digo, ni más ni menos, digo, los grandes nombres de las películas argentinas de las décadas del 70, del 80 y del 90, digamos, sí. En todas ellas estuvo Aida Bornik, ¿no?
Exacto, sí, sí,
y,
sí.
Y con respecto a sus trabajos de televisión, ¿también están?
También están, está Ruggiero, está Éramos Tan Jóvenes... hay ciclos de ATC.
Ruggiero, una serie policial, ¿no? Con
sí,
Rani.
Con Rodolfo Rani.
Con Rodolfo Rani. Claro. O sea, ¿esos libros están todos?
Están, sí, la mayoría de los libros están, hay diferentes versiones. Y bueno, se puede apreciar todo el proceso creativo.
Estás hablando de cosas que se terminaron, que no se terminaron, que se estrenaron o no, pero todas conocidas, digamos, o esperables. En todas esas cajas, ¿se encontraron con algo inesperado, con algo que, uy, esto tenía Aida, esto había escrito, esto guardaba?
Sí, la verdad que, bueno, cada una de las cajas, en cada una de las cajas encontrábamos sorpresas. Por ejemplo, en la caja de La Isla, la película, el largometraje que dirigió Alejandro Doria, fue una película que Aida empezó a escribir antes de su exilio, cuando viajó en barco a España, tuvo que ir reescribiendo los guiones porque, bueno, iban prohibiendo a algunos actores, entonces tenía que ir reemplazando los personajes. Y cuando llegó a España, bueno, terminó la última versión, se la manda Alejandro, se filma la película. Y cuando se termina la filmación de la película, Alejandro quería que ella venga a supervisar el guión. Bueno, ella dudaba mucho de volver, pues estaba prohibida. Graciela Dufo le envía el guión que utilizó ella como actriz de la película, en donde había hecho una especie de diario de rodaje en el reverso de las páginas del guión, contando anécdotas de cada día de rodaje. Con un amigo le envía este guión a Aida y ahí Aida toma la decisión de venir. Okay. En un principio solo para participar del montaje de la película, pero bueno, vino y no se volvió a ir, ya se quedó para siempre.
Ella no tenía pensado volver, volvió solamente por La Isla, esto era en el año 79.
79, sí.
Y ahí ya decidió quedarse.
Ahí sí, decidió quedarse. Y la verdad que, bueno, encontrarnos con ese guión fue una gran sorpresa, porque decíamos, bueno, ¿por qué Aida tenía este guión? Y bueno, y a partir de entrevistas
porque tenía el guión de Graciela Dufo.
Claro. A partir de entrevistas que fuimos leyendo, ahí nos enteramos de, bueno, por qué ella conservaba ese guión. Y bueno, mañana en el homenaje esperamos, Graciela Dufo va a estar presente también.
¿Cómo es mañana entonces el homenaje? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser?
Mañana es la presentación del catálogo, que tiene un formato de libro.
De libro.
Y
en el catálogo consta todo el material que ustedes encontraron.
Exacto, es la descripción de lo que hay adentro de las 70 cajas, que fue distribuido a todas las bibliotecas, a escuelas de cine. Mañana a las 5 de la tarde en el Teatro San Martín, en el hall del primer subsuelo de la sala Casa Cubierta, es un hall precioso.
Precioso.
Ahí vamos a homenajearla a Aida, vamos a presentar el catálogo. Y bueno, y esto no termina con el catálogo, pero bueno, ya nos dieron espacio en el Museo de Cine para hacer una muestra con todo lo...
El 3 de octubre se inaugura en la muestra en el Museo de Cine, y en la Oficina del Arte, las cajas de Aida. Y el material, digo, más allá del catálogo, el material que está catalogado, ¿se va a poder consultar en algún momento?
Hay consultas particulares de historiadores que, bueno, que con autorización de la familia, pueden consultarlo, digamos, no es inaccesible, digamos, realmente hay
Hay que pedir verlo, no es que esté online, digamos.
No, por ahora no. La verdad que, bueno, estamos también, si hay algún mecena que quiera colaborar para poder escanear todo ese material, porque la idea sería, bueno, poder ponerlo online.
Online a disposición de la gente.
A disposición de la gente,
¿no?
Sí, sí.
¿Cómo, y hoy dónde están las cajas?
Es en la casa de Fernando Castells.
¿Están en la casa de él?
Sí, sí, sí. Están ahí, en donde nos juntábamos una vez por semana a trabajar ahí, que también generosamente nos recibía.
Ahora, 70 cajas, digo, le ocupa un lugar, ¿no?
Y toda una pared de un quincho, sí.
La pared ahí de Bornik, digamos, está ahí. Sí. Y hablaste de un mecenazgo al comienzo. ¿Cómo fue el sistema?
Es un programa que tiene el gobierno de la ciudad, que impulsa proyectos culturales en donde uno puede presentar un proyecto. Generalmente le dan prioridad a los que tienen impacto, o sea, que no son proyectos por ahí individuales, sino que tengan impacto en los vecinos, en un barrio, en una población. Entonces uno presenta el proyecto, hay un consejo que lo evalúa, y si lo aprueban, uno puede buscar una empresa que... parte de los impuestos que paga la ciudad puede derivarlos a ese proyecto en particular.
Ah, los impuestos directamente de esa empresa, que es como una cuestión de mecenazgo, ¿no? Ocurre en varias provincias. Sí. Las empresas, en vez de pagar el impuesto común, se lo dan al proyecto.
Exacto.
Para que el proyecto...
Después, obviamente, hay que hacer una rendición.
Claro.
Es un programa totalmente transparente. Y que la verdad que ayuda muchísimo a que este tipo de proyectos
se puedan llevar hacer, a porque cabo. Es costoso hacer un trabajo como este.
Es costoso, ¿no? Lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, si bien se puede presentar a mecenazgo de dos maneras, de manera personal o fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. Nosotros lo hicimos a título personal, entonces, bueno, los importes son más limitados, pero de todas maneras es un impulso importantísimo.
Vos fuiste alumna de AIDA, ¿verdad?
Sí.
¿En qué año, en qué época?
2011 y 2012. Ella falleció en el 2013.
¿Cómo era ser alumna de AIDA?
Ay, a mí me da un miedo. La verdad que a mí me dejó una marca muy importante. Digamos, AIDA era una persona que, así como era muy comprometida con todo lo que ella emprendía, exigía un gran compromiso.
No vengas a perder el tiempo.
Exacto.
¿Qué era tipo un taller? ¿Trabajaban tipo un taller?
Sí, nos reuníamos, éramos aproximadamente entre 12 y 15 personas. Uh-huh. La verdad, ella trabajaba muchísimo porque todos los días, de lunes a viernes, ella recibía 15 personas en su casa de 7 de la tarde a 11 de la noche. Nos hacía leer un texto cada semana y nos hacía escribir mucho. Sobre
¿un
todo
texto
escribir
de...?
Shakespeare, Chekhov, Miller, la verdad, de clásicos. Bueno, nos hacía como descubrir autores que realmente...
¿Y cómo eran las clases? ¿Ustedes llegaban con el libro, con la obra leída y...?
Nos hacía hacer ejercicios, llevar ejercicios escritos a partir de las obras que nos hacía leer, pero después también había un ejercicio que nos hacía... que nos exigía hacer en clase, al que todos le teníamos bastante miedo, porque ella decía, bueno, nos daba tres elementos. Por ejemplo, un masculino, un femenino, un oso. Tenía un reloj de arena de 20 minutos, entonces daba vuelta el reloj de arena y nosotros teníamos que escribir una situación con esos tres elementos en 20 minutos. Y después,
¿una sesión teatral?
Lo que sea, ella no exigía formato. Ella decía... que íbamos a que cada uno pueda encontrar la propia voz. No importaba si hacíamos guiones de televisión, teatro, prosa, verso.
Eso estaba en cada uno de ustedes. El tema era este, ¿ok?
El tema era que cada uno encuentre la propia voz. Uh-huh. Y bueno, después teníamos que leer lo que había salido en los 20 minutos, adelante de todos, y bueno, ella nos hacía una devolución. A veces, cuando le gustaba... algo, realmente lo hacía notar. Cuando no le gustaba, también. Pero nos hacía bucear también mucho en la historia familiar de cada uno. Se decía que uno, para encontrar la propia voz, tenía que conocerse. conocer de dónde veníamos, uh-huh. Para saber hacia dónde íbamos. Así que bueno.
Y había, te pregunto, me llena de curiosidad el asunto, sí. ¿No? De una de las voces más escuchadas, porque bueno, eso es lo que tenía Aída, digamos, sus personajes hablaban y decían cosas que representaban en gran parte la sociedad argentina de los 70, los 80, los 90. ¿Había discusiones políticas?
No, creo que había más discusiones éticas, uh-huh. No políticas. O sea, me parece que había más discusiones que tenían que ver con lo ético, con la libertad, pero no, ella no... creo que ella decía que era anarquista, sí. Bueno, más rebelde, sí. Así que no, creo que exigía más que nada esto, una cuestión ética de compromiso, claro. Con lo humano.
Claro. Y si tuvieras que decir ahora, Silvana, después de tantos años, después de haber pasado por esa experiencia, ¿qué es lo más fuerte que aprendiste de Aída Bornik?
A revisar mi historia y tenerla presente para lo que quiero construir y crear a futuro.
Ni más ni menos. Sos cofundadora de MUA, que es Mujeres Audiovisuales, productora de cine. Estás asociada a Elita Stanti con... vas a hacer una coproducción con El Deseo, la productora de Almodóvar. El 19 de septiembre tenés un estreno.
Sí, sí.
¿Qué estrenás?
Sí. Estrenamos El Deseo, que es una... perdón, El Deseo no. El Deseo es nuestra coproductora española. Este. El largometraje es de ficción, se llama La Deuda. El director es Gustavo Fontán. La protagonista absoluta es Belén Blanco, que vuelve a la pantalla grande después de varios años.
Hace tiempo no la veíamos, teatro. Claro.
Sí. Pero bueno, también participan Leonor Manso, Marcelo Subioto. Uh-huh. La verdad, un muy lindo elenco. Es una película de ficción, intimista, pero que bueno, que con el pasar de los días como que se va resignificando la
¿sí?
historia.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, eso pasa con el cine, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Así que bueno, sí, el 19 de septiembre...
Y ahí estás como productora.
Como productora, sí. Uh-huh. Hice mi primer meritorio en cine a los 27 años con Lita Stantic en Sol de Otoño. Y bueno, después de varios años...
Norma Leandro, doctor Alterio, ¿no?
Exacto. No. Lupi. Federico Lupi.
Sí.
Así que bueno, después de muchos años y de haber trabajado también con Lita en La Ciénaga, pero bueno, haciendo locaciones, bueno, y estar haciendo equipo con otro prócer del cine nacional, claro. Como Lita Stantic, uh-huh. Es un privilegio.
¿Qué te da el cine a vos?
El cine me da muchas posibilidades de imaginar vidas diferentes. O sea, de muy chica empecé a leer muchísimo y la verdad que en el cine me di cuenta de que bueno que hay muchas alternativas, muchas formas de crear y sobre todo me interesa mucho bueno los personajes que se pueden crear, las historias, cómo se pueden visibilizar los conflictos humanos.
Y eso para nos escuchan en todo el país y supongo que alguien en su cabeza querrá decir, no, yo quisiera pertenecer al mundo del cine. Eso que estás diciendo, ¿no es una obra del autor y el director? ¿En qué incide el productor para pensar esas imágenes, para pensar eso?
Mira, justamente yo empecé en cine, trabajando en producción, en más cuestiones administrativas. Empecé trabajando en Kodak Argentina cuando se hacían las películas en 35 milímetros vendiendo película.
Mira.
Mientras estudiaba en la Universidad de Cine. Entonces siempre estuve vinculada a la producción. Pero en el momento en el que quise yo desarrollar proyectos como productora, sí. Ahí fue el momento en donde empecé a estudiar guión con Aída. Porque sentí que como productora quería también tener una impronta creativa en el proyecto, quería tener un acercamiento a los guiones. Si un director, un guionista me trae un proyecto, necesitaba herramientas también para ver ese potencial e incluso por ahí ver que con reescrituras había algo ahí que se podía sacar, que podía crecer. Y bueno, es lo que más me gusta, ¿no? O sea, bueno,
claro.
Ver cuál es el germen de un proyecto, si me interesa, bueno, cómo puede crecer, cuáles son los recursos humanos que se pueden sumar para que crezca el proyecto. Porque, bueno, después la parte administrativa y financiera es, claro, la más aburrida de la producción.
Imaginamos. Simona Di Francesco, que es de una de las realizadoras e investigadoras del proyecto Las Cajas de Aída, sobre la vida de Aída Borning. Mañana se presenta Las Cajas de Aída, el catálogo, a las 5 de la tarde en el hall de la Sala Casa Cubierta del Teatro San Martín, aquí en Buenos Aires. Y desde el 3 de octubre se va a inaugurar la muestra en el Museo del Cine, ahí en la Oficina del Arte, Las Cajas de Aída. Simona, muchísimas gracias por tu participación en el programa.
Muchísimas gracias a ustedes. Quiero decir una pequeña cosa, sí, que no me quiero olvidar, que es que, bueno, también en la muestra va a haber muchos objetos personales, premios de Aída, que muy generosamente toda su familia nos cedió.
Eso es en la muestra
en el Museo del Cine.
Gracias, Ivana.
Gracias a ustedes.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.